Juventud a Murcia y de Gran Canaria en Andorra.
La Supercopa Femenina para el Valencia Básquet. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Deportes. Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizqueño. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorle Alcantuz en la realización técnica del programa. Como todos los lunes, hoy 30 de septiembre de 2024, comenzamos la semana debatiendo acerca de la actualidad del Athletic en nuestra tertulia semanal Minuto 91. Antes de ello, vamos a escuchar a algunos protagonistas de nuestro deporte.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Protagonistas como Ernesto Valverde, que ayer, tras ese empate a uno ante el Sevilla, que impidió la cuarta victoria liguera consecutiva para los rojiblancos, se lamentaba de no haber podido evitar que el partido se rompiera.
Nosotros luchábamos por tenerlo controlado, porque el medio campo no se nos rompiera y poder tener esa opción. Pero en el momento que el partido se rompe, dices, bueno, es que vas a llegar, sí, pero es que te van a llegar. Es como tiras una moneda al aire y eso, no te la puedes jugar a eso. Te la puedes jugar cuando vas perdiendo, pero no cuando vas con el marcador a favor.
El partido marcado también en gran medida por la expulsión de Aguirrezabala después de una jugada un poquito rocambolesca, no tanto como la del gol del empate del Sevilla, pero que tuvo miga. Evidentemente, en las filas rojiblancas todo el mundo entendía que Julen no debería de haber sido expulsado. Escuchamos bueno, a Lecue.
Lo vemos nosotros. Julen nos dice que toca balón, igual que lo vemos nosotros. De hecho, lo vemos en el campo, en el momento. Muchas veces queremos una explicación simplemente por entender la decisión. Porque parece ser que si toca el balón no es roja, entonces toca, pero no suficiente. Si no es suficiente, se puede valorar que sea amarilla, roja. No sé, hay diferentes variables que parece ser que nosotros, por lo menos, no las controlamos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Hablamos también de la división de bronce de la primera federación. Mala jornada para los equipos vizcaínos esta sexta, con derrotas del River, del Bilbao Athletic y del Amorebieta, goleado en Zamora 5-0, y una única victoria, la del Baracaldo, en el campo del Ourense. Un Baracaldo que se sitúa segundo en la clasificación. Bastante mejor le ha ido la semana y también el partido ayer a Bilbao Basket, que tras clasificarse para la fase grupos de la FIBA Eurocup, ayer arrancó la Liga Endesa con victoria 90-72 ante el Breogán. Jaume Ponsarnau reconoce que esta temporada su equipo tiene más recursos.
Más recursos diferentes, y eso lleva a que puedas tener un dibujo de partido o afrontarlo de una forma diferente, depende de los jugadores que tengas en pista. Y somos un equipo con fuerza, con atleticismo. No esperamos a que los jugadores entren en el partido. No hay ningún diésel. Todo el mundo va mucho más revolucionado, y mover el banquillo pues un poquito más de lo que lo hacíamos nos está dando pues una forma de alargar la energía del equipo, que nos va bien.
En golf, John Rahm no pudo hacerse con su cuarto título en el Open de España de golf. Perdió en el desempate, en el segundo desempate, ante Ángel Hidalgo. Tras el cuarto recorrido, ambos golfistas empataron a menos 14 golpes. En todo caso, el deportista de Barrica no se marcha descontento.
Pensando que el martes a la mañana sería en un hospital, en otro país, al otro lado del Atlántico, pues... A ver, al final contento. Una pena perder en un playoff y una pena no haberlo hecho mejor hoy con lo que podía haber sido, ¿no? Pero bueno, al final no puedo decir que haya sido una semana mala, ¿no? Me he dado la opción de ganar, que es lo que quería, y lo he dado todo hasta el final, y orgulloso de mí mismo de cómo he terminado, ¿no? Ese buen par al 16 y esos dos verdes del final.
Bueno, pues hecho este breve resumen de la actualidad de nuestro deporte, lo que hacemos es centrarnos en el Athletic y hablar con nuestros habituales contertulios en Minuto 91 de Liga y también del regreso a Europa de los de Valverde.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Mafalda acaba de cumplir 60 años, pero está más joven que nunca y sobre todo más vigente, porque la humanidad sigue cometiendo los mismos errores que cuando nació el 29 de septiembre de 1964.
Yo siempre pienso, si nos atenemos a las Sagradas Escrituras, que cuando Dios crea el mundo, deja cuatro personas viviendo acá, Adán, Eva, Caín y Abel. Ya un hermano mata al otro y habiendo cuatro personas en el mundo, eso significa un 25% de criminalidad. Entonces empezamos muy, muy mal como seres humanos.
Empezamos muy mal como seres humanos, dice su creador, el dibujante Kino. Mafalda ha sido y es el reflejo de una sociedad que no ha resuelto los problemas que la humanidad tenía desde su origen: la envidia, la ambición, la soberbia, la ira. Esta pequeña niña, de melena negra y abultada, representa la aspiración idealista y utópica de hacer de este mundo un mundo mejor, aunque a veces quiera bajarse de él. Paren el mundo que yo me bajo. Seguro que la has escuchado porque es una de sus frases más famosas.
La humanidad sigue cometiendo los mismos errores cada vez. Que no encontremos forma de... que la hay la forma, porque si Barenboim ha logrado una orquesta en la que tocan israelíes y palestinos juntos, ningún político lo ha logrado hasta ahora, es porque algo está fallando en la política mundial.
Y desde luego sigue fallando. Solo hay que ver los frentes que 60 años después del nacimiento de Mafalda están abiertos. Los más recientes y llamativos: la nueva guerra entre Israel y Hamas en Gaza, la reciente contienda de Israel contra el Líbano o la guerra de Ucrania y Rusia, que va camino de los 3 años. Lo curioso es que Mafalda, antes de su nacimiento oficial, en 1964, hizo una incursión en el mundo de la publicidad.
Nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara, porque había una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Charlie Brown, Snoopy, y regalárselo a los diarios para que... En la publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no. Sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora, se viera más o menos el modelo, la heladera también.
Desde ese primer momento fue evolucionando primero en prensa, más tarde como dibujos animados, hasta convertirse en una recopilación de sus historietas en libros. Incluso en 2012 se publicaron en libro digital. Han sido 6 décadas en las que el mundo ha cambiado, sí, pero seguimos teniendo los mismos problemas de entonces. De ahí que el espíritu rebelde de Mafalda permanezca intacto y siga siendo necesario.
¿Listo? ¡A comer!
¡Sopa! Justo hoy que estaba tan contenta, me da sopa.
¿Contenta o no? La tomarás igual.
¿Y por qué tengo que tomarla?
Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre.
Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no?
Y es que esta entusiasta de los Beatles, el pájaro loco y los panqueques detesta en cambio la sopa. Según explicó el propio Kino, su odio era una metáfora sobre el militarismo y la imposición política de la época. Mafalda alza la voz desde su inocencia de niña, pero con la sabiduría que le dota el alma de su creador.
Todo se basaba en que Mafalda o escuchaba algo por radio o televisión o leía una noticia y preguntarse por qué esto funciona así.
Una invitación a sus lectores a hacerse preguntas, a no conformarse, a buscar el porqué de las cosas. Y así durante los 11 años que Kino la dibujó sin parar, hasta que la abandonó en 1973, dice que por pura supervivencia. De hecho, comentó: si la sigo dibujando, me pego 4 tiros.
¿Y si le compro el televisor a Mafalda? Al fin y al cabo, todos sus amiguitos ven televisión. Aunque después no hacen más que cantar todo el día esos malditos jingles.
Hey, hey, opción y la latique.
Eran otros tiempos. Seguro que si Kino viviera hoy, el papá de Mafalda hablaría de los móviles, las tablets, los youtubers, en lugar de la televisión. Mafalda nació dentro de una familia de clase media argentina y se rodeó de buenos amigos: Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guillermito y Libertad. Pequeños forajidos intelectuales que de alguna manera reflejaban en su más tierna infancia los moldes de aquella sociedad. Estos días soplamos las velas con la niña más rebelde y divertida del humor gráfico, que encontró su nombre en otro nacimiento cinematográfico.
Viendo una película que se llamaba Dar la cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo, alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés, y dice: qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda, dice alguien, ¿no? Entonces, bueno, apareció el nombre.
Y aquí estamos, 60 años después, con una Mafalda que sigue siendo el espejo irónico de nuestras peores contradicciones. Quizás no podamos bajarnos del mundo como ella querría, pero lo que sí está claro es que seguimos tomando la misma sopa una y otra vez. Los tiempos cambian, pero los errores parecen tener un contrato a largo plazo. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos una Mafalda en nuestras vidas. Termina ya el plazo. Mañana, 1 de octubre, muchos ascensores de nuestro país podrían pararse. Más de 1 millón de ascensores en España han tenido que revisarse en los últimos meses y a toda prisa, y los que no lo han hecho, en teoría, pues no deberían utilizarse a partir de mañana. El motivo es la nueva normativa que entró en vigor el pasado 1 de julio, que busca mejorar la seguridad y que daba una moratoria hasta mañana 1 de octubre. De hecho, se cree que 9 de cada 10 accidentes que ocurren con ascensores en España pueden evitarse con esta nueva norma. En este millón de ascensores que han tenido que pasar una revisión, hay muchos que son antiguos, anteriores al año 1995. Pero no solamente es una cuestión de antigüedad, también influye una serie de requisitos que tienen que ver y que tienen que tener estos ascensores, y que obliga en algunos casos a hacer modificaciones. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué requisitos son esos? ¿De qué estamos hablando, Isra?
Bueno, se podrían resumir en 3 cambios básicos. El primero, la precisión de la nivelación. ¿Esto qué es? Pues que la parada del ascensor debe estar alineada con el piso. Es decir, el ascensor se debe parar con una diferencia máxima de 1 centímetro arriba o abajo con respecto al suelo.
O sea, que no haya el escalón ese que muchas veces se queda el ascensor más alto.
Eso es. Así se evitan, pues, tropiezos al entrar o al salir, sobre todo con personas mayores o de movilidad reducida. Segundo, mejorar el sensor de las puertas automáticas. Hay muchos que detectan objetos a la altura de los pies, pero no en la parte alta. Por eso, en algunos casos, tú metías el brazo para que no se cerrase y se cerraba igualmente, y era peligroso. Ahora es necesario un sensor que abarque todo el recorrido de la puerta, y así evitas también lo que ha pasado en alguna ocasión, que mascotas con correas se quedan encerradas en el ascensor por no haber sido detectadas. Y esto es muy peligroso también. Y tercero, incluir pesacargas en la cabina, es decir, que el ascensor no empieza a funcionar si se excede el límite de peso. Algunos sí que lo hacen, aunque vayan más lentos, y esto es peligroso porque pueden alterar el recorrido y las paradas normales.
Bueno, pues estos son los cambios que se exigen y que afectan, como te estamos contando, a 1 millón de ascensores aquí en España que han tenido que revisarse. La normativa entró en vigor el 1 de julio, se dio una prórroga hasta mañana 1 de octubre. Los ascensores que no hayan sido revisados, o al menos tengan la inspección contratada antes de mañana, tienen que pararse. Las empresas que se encargan de estas ITV de los ascensores, para que nos entendamos, denuncian un cuello de botella. Dice que no les va a dar tiempo a revisarlos absolutamente todos. Esto está ocurriendo, por ejemplo, en Galicia, y sabemos también que en otras comunidades. Ana Cupeiro es responsable allí en Galicia de Ingein, una empresa que realiza este tipo de controles. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, tú también eres presidenta de una asociación que aglutina a varias empresas que hacen estos controles allí en Galicia. ¿Este cuello de botella existe? ¿Qué está pasando?
Bien, pues lo que está pasando es, no es un cuello de botella excesivo. Lo que está pasando es que los últimos, usuarios que se acuerdan tarde, mal y arrastro, pues a última hora deciden de contratar la inspección. Entonces, está habiendo una avalancha este último mes de contrataciones tardías. Sí, es cierto que ya sabíamos que esto iba a pasar. Se está trabajando desde junio en que esto no pase. Es decir, se está intentando hacer todas las inspecciones en tiempo y forma. Los mantenedores mandaron comunicados a sus clientes para avisarles de lo que iba a pasar a partir del 1 de octubre. Entonces, sí se adelantó mucho. De hecho, se bajó mucho ese ratio de ascensores que había sin inspección. Pero bueno, siempre queda alguno.
Allí en Galicia, ¿cuántos tenéis que revisar, más o menos? ¿Tenéis el cálculo?
Nosotros tenemos un cálculo de ASGOCA, de la asociación. Hay organismos de control que están fuera de la asociación que no lo sabemos. Eso es un dato que tiene la administración, que de hecho en la semana pasada se molestó en recabar ese dato. Nosotros a nivel de ASGOCA, el jueves teníamos unos 1,000 pendientes de inspeccionar porque se habían contratado en estos últimos días.
Es decir, que bueno, esto es algo muy nuestro, muy español, lo de dejarlo todo para última hora, ¿no?
Muy latino, sí, es así.
Y claro, ahora vienen las prisas. Y ahora viene una fecha que es la de mañana. En teoría, los ascensores que no se han revisado, Ana, ¿tendrían que pararse? ¿Van a ser parados a partir de mañana si hay una inspección?
Lo que dice la ITC es eso. Todo ascensor que tenga la inspección caducada se tendría que parar, se tiene que paralizar.
Es decir, las comunidades no es que los vayan a paralizar por sí mismos, sino que si hay una inspección...
No.
Ese ascensor se va a clausurar hasta que pase la inspección.
Si no tiene la inspección pasada, el mantenedor tiene la obligación de paralizarlo. Uh-huh. El propio mantenedor de cada ascensor. Eso claro. Es lo que dice la normativa y es lo que hay hasta ahora. No hay nada nuevo. Entonces, entiendo que empezarán a paralizar, pero tampoco es lo mismo que para las inspecciones. No se puede paralizar 100, 200 ascensores en un día. Será también paulatinamente. Y además, en todo lo que queda de octubre, todo esto se puede ir regularizando, los que se van contratando estos días tardes, ¿sabes? Estas contrataciones que vienen tardías, me refiero.
Uh-huh.
Yo creo que no va a ser tan traumático. Yo, a lo mejor soy muy positiva, pero yo creo que no va a ser tan traumático. Hablo por lo menos de Galicia. Es decir, se trabajó muchísimo en verano, te puedo asegurar, y entonces es una catástrofe, pero sí que va a haber algunos que mañana que no estén con inspección en vivo, eso sí. ¿Verdad?
Ana, ¿cómo es la inspección que lleváis a cabo, una inspección de este tipo? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, se tarda en realizar? Y luego, claro, si hay que cambiar algo, será complicado de solucionar rápido, ¿no?
Bueno, pero la inspección es una inspección técnica, igual que, bueno, todos conocemos la inspección técnica de vehículos, la que tenemos que pasar nuestro vehículo. No es tan rápida, sí es cierto, esta tardará, llevamos entre 1 hora y media, 2 horas para realizarla, y efectivamente salen defectos, y en este caso van a salir muchísimos defectos. Nosotros no lo estamos catalogando ahora mismo como defectos, estas nuevas modificaciones que hay que hacer. Son medidas mínimas de seguridad que hay que implementar en el plazo de 6 o 1 año, dependiendo de cuál sea. Y así se va a reflejar en el acta. Es decir, el titular no tiene por qué hacerlo mañana mismo. Se le da un plazo para hacer estas modificaciones. Y lo que se trata es de que la inspección esté hecha. Hacemos la inspección, enviamos el acta con esos defectos y tiene ese plazo para ponerse al día.
Vosotros, cuando habéis empezado a hacer este tipo de inspecciones, ¿por dónde habéis comenzado? ¿Por las comunidades de vecinos o habéis empezado antes por los hospitales, me imagino? ¿Por los edificios públicos?
Empezamos por lo que nos contratan. Nosotros somos empresas que nos contratan inspecciones, entonces empiezas a hacer las que te contratan. Nosotros no se coge una lista y dice voy a hacer los hospitales. No, si te contratan los hospitales, pues en función de la fecha de contratación que te van entrando. Entonces vas por
orden de llegada, vamos.
Vale, eso es, justamente. Entonces, se hacen indiscriminadamente comunidades, hospitales, centros sociales o lo que sea.
Ana, en general, ¿cómo están nuestros ascensores? ¿Son ascensores seguros?
Sí. Un ascensor, date cuenta que es el campo reglamentario que tiene más mantenimientos, que está más vigilado por la administración. Es el campo por excelencia que siempre está comparado con otros campos, ¿eh? Es decir, un organismo de control hace inspecciones de muchos más campos reglamentarios y sin lugar a dudas el de ascensores es el el que tiene mejor nivel. Date cuenta que todos los meses va un mantenedor a revisar, a hacer un mantenimiento, y ahí ven muchas cosas también.
¿Los ascensores, perdona el desconocimiento, se revisan mensualmente?
Sí.
¿En toda España?
Un mantenimiento mensual, sí, es obligado también. Sí. Y la inspección periódica cada 4 o cada 2, dependiendo del tipo de ascensor. O, bueno, cada 4, cada 2 o cada 6. Hay distintas premisas, ¿no? Pero lo normal en una comunidad de propietarios va a ser cada 4 seguramente. Pero el mantenedor tiene que ir todos los meses, sí. Uh-huh.
Y se habla, Ana, de que esta nueva normativa podría evitar 9 de cada 10 accidentes en ascensores. ¿Cuáles son los accidentes más habituales?
Pues mira, yo sinceramente a ese nivel no te puedo informar bien, porque yo creo que esa es una información más de mantenedores. Nosotros hacemos solo la inspección, vemos los defectos que en función del reglamento pueda tener ese ascensor, pero ya luego a nivel de mecánica, de eléctrica y todo eso, no somos conscientes cuando ocurre un ascensor por qué ocurre, ¿sabes? Uh-huh. De verdad que no te puedo decir. Estaría mintiendo o inventándome algo y no voy por ahí. ¿Sabes?
Bueno, la noticia es la que comentábamos al inicio. Mañana 1 de octubre ya se acaba esta moratoria, termina el plazo y en teoría todos los ascensores de nuestro país, de toda España, tienen que estar adaptados a la nueva normativa que entró en vigor el pasado 1 de julio. Si no es así, si no han pasado esa revisión, si no están adaptados, podrían quedar paralizados en una inspección. Ana Cupeiro, responsable de Galicia de Ingein, empresa que realiza este tipo de inspecciones en ascensores. Ana, gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Nada, gracias a vosotros, que tenéis un buen día.
Igualmente, Ana. Ascensores, poca broma, porque no hay nada más desagradable que quedarte encerrado en un ascensor.
Y además que España...
Nos ha puesto, de hecho, Rosa, un poco de música de tensión para hablar de esto.
Es uno de los grandes traumas, ¿no? Yo creo que de las grandes fobias que tiene mucha gente, eso de ver que no sube o que se para. Y qué español también esto de dejar las revisiones para última hora, que te dé... Es del 1 de julio. Cuando entra en vigor la normativa. Estamos a 1 de octubre, que es lo máximo ya que podías para que el ascensor no tenga que inhabilitarse, y la gente está llamando esta semana, lo contaba Ana, oye, ¿puedes venir a revisarme los ascensores de mi comunidad de vecinos? Vamos, o sea, todos estos meses esperando y lo hemos dejado para última hora.
Y además que hay que hacer esos cambios que conllevan también tiempo, y esto al final se puede demorar, puede tardar unos cuantos meses en estar todo de acuerdo a la nueva normativa, ¿no? Pero sí, es algo muy nuestro, lo de dejar todo para última hora. Teníamos también el verano de por medio y ya sabes que el verano nos paraliza a todos en los cambios y en las modificaciones que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los ascensores, porque mañana termina ya esa moratoria y se pueden encontrar algunas comunidades de vecinos con ese problema, que de pronto va un inspector y dice, a ver, los papeles, esto no está en regla, no se adapta a la nueva normativa, luego este ascensor queda paralizado.
Decía Ana incluso que no es cosa de esperar una inspección, incluso el mantenedor, ¿no?, tendría que ser su obligación parar ese ascensor y que no se pueda utilizar si ven que no está la inspección cubierta, no está todo en regla. Lo que sucede es que en Galicia, por ejemplo, está este cuello de botella precisamente por la gente que está dejándolo para última hora. Habían llegado a un acuerdo también las asociaciones con la Xunta, lo decíamos, para que los primeros que se revisasen ahora fuesen los de los edificios públicos, es decir, centros comerciales, hospitales, que son los que, bueno, si un ascensor se queda parado en un hospital o en un centro comercial, imagínate, pues, la liada que supone eso para el funcionamiento habitual y la cantidad de gente que pasa por ahí. No es lo mismo que una comunidad de vecinos.
Sí, es verdad que son ascensores que son antiguos generalmente, los anteriores a 1995,
sí.
Y no todos, hay algunos que son anteriores a ese año y que sí reúnen las condiciones y los requisitos de los que nos hablabas hace un momento, Irra, pero en general son ascensores de edificios antiguos, bueno, pues que se tienen que adaptar.
Y no les queda otra, porque son ascensores que también decíamos, no son accidentes, no siempre es quedarse encerrado en el ascensor, son más accidentes. Es como de andar por casa, como quien dice, pero claro, si hay ese escaloncito, imagínate, entre que entras en el ascensor, pues a una persona mayor le puede hacer una avería, por si se tropieza, ¿no?
Totalmente,
o el tema que decíamos de los sensores estos, de ocupar toda la entrada, toda la puerta, no solo la parte baja, pues evitar también accidentes, que ahí sí que pueden ser serios si una mascota o se te cae el brazo enganchado, vamos, o sea...
Bueno, Irra, pues estaremos pendientes a ver qué pasa con los ascensores de nuestro país, si siguen funcionando o si a alguno de momento le toca subir por las escaleras.
Hay que montarse sin miedo, que son seguros, se lo decía Ana, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Y el titular que te voy a leer ahora parece más propio de una película de Hollywood que de un periódico español. Es el titular hoy de portada del diario ABC. Una campaña prorrusa que investiga el FBI busca impulsar los antisistema en España. Estamos hablando de un nuevo episodio de injerencia rusa para desestabilizar nuestro país y dirás, bueno, esto no es nuevo. Todos tenemos en la cabeza la relación entre el Kremlin y el independentismo catalán, pero sí que es distinto, ya verás. Esta investigación periodística ha logrado acceder a los documentos de una fábrica de bulos rusa, una agencia dedicada a la desinformación y financiada por el Kremlin. El objetivo es desestabilizar varios países occidentales y entre ellos se encuentra el nuestro, España, que aparece mencionada de forma directa como diana de esta injerencia rusa. Quien firma esta investigación es nuestro compañero y corresponsal de COPE en Washington, David Alandete. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Empezamos, David, diciendo que bueno, el titular es que parece ya sacado una película, pero es real. Una campaña rusa para desestabilizar España. ¿Quién está detrás, David, de todo esto?
Lo que hemos descubierto por una filtración de documentos que obran en manos de la inteligencia y del FBI en Estados Unidos y de los que se viene hablando hace unos meses, es que hay un par de agencias, ahora privadas, que reciben fondos del Kremlin para fomentar la desinformación. Y sobre todo de la forma en que operan es bastante sencilla. Es decir, digamos que tú ahora te conectas a Twitter, a Facebook, ves unos memes, los compartes, pero lo que se descubre es que muchos de esos memes, sobre todo en España, destinados a criticar pues a las instituciones y demás, están de verdad hechos. Todas esas imágenes que a veces nos preguntamos, oye, esta imagen, pues la voy a compartir, pues vienen de esas empresas que son privadas pero reciben fondos del Kremlin pues para separarse, ¿no?, de esta máquina del fango, esta verdadera fábrica de bulos, y así funciona, ¿no? Son empresas privadas que reciben fondos del Kremlin para eso.
Tú has tenido acceso, David, a los documentos, ¿no? ¿Qué es lo que aparece en ellos?
Son 8 gigas de documentos y además, o sea, todos en ruso. Gracias a que tengo un poco de ruso básico y puedo leer lo que se dice, ¿no?, y las menciones a España, pero es bastante complicado meterse dentro de ellos. Y básicamente a mí lo que me llama la atención es una cosa que realmente tendría que concienciar a toda la sociedad española y que no lo hace, pues por la situación política, ¿no? Pero se dice literal, te lo leo literal, Pilar, se dice en uno de los documentos, España e Italia son dos mercados muy fáciles de explotar porque no hay concienciación de la propaganda rusa. Según las informaciones de Meta, que es la matriz de Facebook, hay una alta penetración de propaganda porque la gente no es consciente de compartir contenidos hechos por nosotros, por ellos, por los rusos.
O sea, que somos carne de cañón, en definitiva, en España.
Eso es, eso es.
Pero teníamos la experiencia del Prusés.
Claro, pero tú fíjate la forma en la que el escepticismo. Yo te lo puedo decir en primera persona y ya siento meterme a mí como ejemplo de esto, pero yo empecé a publicar asuntos de la injerencia rusa ya por 2017 y oye, la burla era la mejor reacción. El silencio fue una reacción muy larga. Ahora se sabe más, ¿no? Pero hay como escepticismo, ¿no? Yo creo que porque hay más de un partido prorruso en España, prorruso con simpatías, ¿no?, que impide una concienciación plena.
Dices que el rey Felipe es uno de los objetivos, ¿no?
Bueno, yo vi una lista, y esa lista que es bastante interesante, vienen los líderes de la Unión Europea para atacarles, y bueno, en realidad ahí lo que figura son una serie de personas, y en la representación española hay una foto del rey, y bueno, pues se pone jefatura del Estado, y es uno de los objetivos. Y esto yo lo vi hace unas semanas, mientras preparaba esta investigación, y fíjate ahora todo el volumen que ha habido de críticas a la corona con el asunto de México, ¿no?, que ahora está en las primeras páginas, pero precisamente eso es uno de los ataques, esa es una de las líneas de ataque.
Y otro de los ataques va dirigido al Partido Popular.
Bueno, está dirigido al Partido Popular Europeo y también al español, hay menciones al Partido Popular Español. La razón es muy sencilla, no es una cuestión ideológica o lo que sea, es que es el partido mayoritario en Europa, es el partido que más eurodiputados tiene, y a la vez es, junto con los liberales, que son menores, el partido que más firme ha sido en la necesidad de apoyar a Ucrania, ¿no? Por ejemplo, hubo una resolución del Europarlamento en febrero para investigar la injerencia rusa, y el Partido Popular votó en bloque, el Partido Socialista no, porque el Partido Socialista Español, que depende de los votos de Puigdemont aquí en el Parlamento en Madrid, ¿no?, básicamente lo que hizo es votar en contra de la resolución que mencionaba Puigdemont, de una enmienda, no de toda la resolución.
Bueno, también hay mucho contenido antisemita en contra de la alianza de Estados Unidos e Israel. Y yo me pregunto, David, ahora que se habla tanto de la máquina del fango, de la desinformación en España, que el gobierno pues ha creado ese plan para la regeneración democrática, ¿la injerencia rusa es una prioridad ahora para el gobierno de Sánchez?
Esa es la pregunta del millón, que yo me hago, no tengo respuesta, Pilar, que es, vamos a ver, estamos en un plan de supuesta regeneración democrática, viene el presidente del gobierno a Nueva York, a la Asamblea de Naciones Unidas, habla de los bulos y estamos preparando una legislación y un debate nacional, pero el problema principal es, según estos informes, es el de la injerencia rusa. Esa es la verdadera maquinaria del fango. Yo no le he oído a Pedro Sánchez
pues contra eso.
En absoluto, ¿no?
Contra eso nos deberíamos preparar y eso es lo que deberíamos perseguir también ahora. David Alandete, gracias.
Gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Vinicius tiene una imagen ya desagradable con los que no son madridistas.
Y ahora es el tío polémico que...
El problema es que empiezo a ver a muchos madridistas que están un poco hartos de estas actitudes de Vinicius. ¿Estáis todos de acuerdo con que...?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso ahora, Ford Mintegi del 1 al 11 de octubre liquida 20 Ford Kuga híbridos de dirección con hasta 15.000 euros de descuento.
Sí, sí, hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Ford Mintegi, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Rumors of Fleetwood Mac, el tributo internacional definitivo a Fleetwood Mac, llega este 5 de octubre al Palacio Euskalduna en Bilbao. Un increíble espectáculo que refleja lo mejor de Fleetwood Mac, aclamado personalmente por uno de sus miembros fundadores, Mick Fleetwood. Los británicos Rumors of Fleetwood Mac, el 5 de octubre. Entradas a la venta en deckerevents.com y la web del Euskalduna.
¿Buscas abogados expertos en derecho laboral y de la seguridad social? En Hidalgo Abogados y Asesores contamos con un gran equipo. Pensiones de incapacidad, indemnizaciones por accidentes de trabajo, despidos, reclamaciones salariales y mucho más para empresas y particulares. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
La Sala BBK presenta su sexta producción propia, ¿Dónde están los niños? Coproducido con Tartean y dirigido y escrito por Joki Noregi y acompañada por las voces infantiles en directo de la Sociedad Coral de Bilbao. En esta obra para adultos, Maggie, una niña de 8 años que empieza a ir al psicólogo, hace de espejo de una sociedad frágil y ansiosa. Estreno en euskera el 28 y 29 de septiembre y en castellano el 4, 5 y 6 de octubre. Entradas a la venta 18 euros en la web salabbk.eus.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Las tumbas sin nombre son el vestigio final para dar testimonio de un naufragio. Y hoy es el de un cayuco frente a la Isla del Hierro. Algo así podía pasar. Era lo más probable porque en lo que llevamos de año son 400 los cayucos que han llegado a las costas de Canarias y en total 28.000 personas. Si haces una simple división, te sale una media de 70 pasajeros por cada cayuco. En el que ha naufragado viajaban 90. 90 migrantes, 90 personas. Habían estado 6 días navegando y los 2 últimos ya sin agua y sin comida. Algunos de ellos incluso habían bebido agua del mar. Era el sábado por la noche cuando avistaron la Costa del Hierro. Seguramente eran luces lejanas, seguramente eran también luces de esperanza. Ellos mismos alertaron al 112 con un teléfono móvil para dar su posición, aproximadamente 7 kilómetros al sur de la isla. En ese punto, con una profundidad de 1.000 metros, la guardamar Calíope ha estado toda la mañana haciendo viajes de ida y vuelta en una búsqueda cada vez con menos posibilidades de encontrar vida. Y en ese punto fue donde la esperanza se tornó en tragedia. Sobre las 3 de la madrugada se inició la maniobra de rescate y a medida que el barco se acercaba crecía la ansiedad de las personas hacinadas en ese cayuco. Por mucho que los técnicos de salvamento lo intentaran, es muy difícil pedir calma a 90 personas que llevan casi una semana sin moverse, con los músculos entumecidos, sin comer y sin beber durante 2 días. Simplemente no podían aguantar ni un segundo más en ese infierno y se amontonaron en la borda del cayuco más próxima al barco de rescate. Gritos, empujones y en medio de ese caos, el cayuco volcó. Estos migrantes, agotados, agarrotados y posiblemente aterrorizados, tuvieron muy pocas opciones frente al oleaje gélido del Atlántico en medio de la noche cerrada. Es casi un milagro que Salvamento Marítimo consiguiera sacar del agua a 27 de ellos. Otros 9 cuerpos fueron rescatados ya sin vida. Hay más de 50 desaparecidos. La Guardia Civil ha instalado en el puerto de La Restinga una carpa frigorífica temporal para poder recoger los cuerpos que el mar pueda ir devolviendo en las próximas horas. Hasta en este sentido tan siniestro, la Isla del Hierro está desbordada. Hoy podemos contar esta historia porque la conocemos. Porque tocaron con los dedos la esperanza antes de perderla. Pero ¿cuántas historias habrá que no podamos contar? Porque ni siquiera las sabemos. Según ACNUR, la ruta atlántica, la de Canarias, ya ha superado en letalidad a la del Mediterráneo. Ante una tragedia así, sorprende pensar que no se pueda lograr un acuerdo político en España que permita actuar contra las mafias o tomar alguna decisión sobre el terreno del que salen cientos de personas cada día o ayudar también a Canarias a parar el golpe. Nadie dice que sea fácil porque no lo es. Nadie pone en duda la dificultad del reto migratorio, pero sí genera muchas dudas que la reacción en este asunto nacional, primera preocupación de los españoles según el CIS, sea la del reproche permanente entre los partidos, mientras las soluciones también navegan a la deriva. Y están pasando más cosas. 800.000 estudiantes de toda España han ayudado a escribir un libro. Y es que el interés por fomentar la lectura ha llevado a África Vázquez, escritora de ciencia ficción y fantasía, a sumarse a esta iniciativa vía online, con la que entre todos han dado forma a una novela ambientada en la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. La propia África ha detallado en Mediodía COPE cómo el interactuar con los escolares ayuda a mejorar la comprensión lectora o el lenguaje. Todo ello cuando, según la OCDE, 1 de cada 5 niños de 11 años en España no sabe leer bien.
Claro que con 800.000 alumnos no puedes hablar cara a cara de lo que les gustaría que pasara en el libro, pero existe una serie de herramientas, unos votos, unas encuestas que les permiten quedarse, pues eso, con el gusto de poder intervenir en la historia, ¿no? Sí que hay alguna vez que me llevo alguna sorpresa muy grata de que un chaval me dice, este es el primer libro que leo y wow, eso como escritor te deja muy impactado para bien.
Se llama Graeme Clark y es una orquesta española que ha tenido el honor de actuar ante el Papa Francisco. Sin embargo, su particularidad es que sus integrantes son todos chicos que nacieron con una sordera severo profunda y que ahora, gracias a unos implantes cocleares, pueden oír. Yada Junli Campos tiene 19 años y es una de sus miembros. En su caso, toca la flauta travesera y en Mediodía ha contado cómo fue esa experiencia.
muy especial. Fue un momento que al principio cuando nos dijeron la noticia, claro, pensábamos, no puede ser, esto es una broma, porque claro, pasábamos de tocar a nivel local a ir a Italia y tocar delante de una persona muy importante como es el Papa. Ha sido lo mejor que nos ha podido pasar.
Y en esta transición de septiembre a octubre vamos a disfrutar durante toda la semana en casi toda España del llamado veranillo de San Miguel, un veranillo que sin embargo se va a resistir en Galicia y Asturias, donde una borrasca va a dejar importantes lluvias en las dos comunidades. Y tras los altercados en el derbi madrileño, el Atlético de Madrid ha tomado medidas. Teresa Vasallo.
El club blanco en un comunicado ha dicho que expulsará de forma permanente a la persona identificada implicada en el lanzamiento de objetos. Además, ha anunciado que se va a incorporar la prohibición de utilizar cualquier prenda con el fin de ocultar su identidad. Por este mismo asunto, la Comisión Antiviolencia está investigando todos los incidentes del derbi. Arancha Rodríguez.
La Comisión Antiviolencia, que ha condenado rotundamente los graves incidentes ocurridos anoche en el Metropolitano, se está procediendo a la identificación de las personas que lanzaron objetos. Una vez sean identificados, se va a proponer multas económicas severas y prohibición de acceso a espectáculos deportivos. Se han destacado positivamente la labor del árbitro y del resto de la afición atlética, no tanto las palabras del Cholo Simeone, que se consideran desafortunadas. Desde Antiviolencia se pide a los clubes máxima colaboración y se recuerda que es inadmisible que se normalicen conductas alejadas del buen orden público.
Además, se ha confirmado la lesión de Courtois en el abductor de su pierna izquierda y se espera su vuelta ante el Celta el próximo 19 de octubre. Y Mbappé ha entrado en la convocatoria para el partido de Champions contra el Lille. El francés entrenará con el grupo y el miércoles se decidirá si está disponible para jugar. En el Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick ha celebrado la vuelta de Frenkie de Jong más de 5 meses después y ha adelantado que jugará ante el Young Boys unos minutos. Además, ha dicho que espera devolver el respeto al Barça en Europa y el club está pendiente de hacer oficial la llegada de su nuevo portero Chesney en las próximas horas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. COPE Euskadi.
Complicadas para miles de personas que se preparaban para uno de los momentos más importantes posiblemente de su vida, como son los exámenes de una oposición. Ayer se suspendieron las pruebas de acceso tanto a Radio Televisión Española, las pruebas para los informadores, como las pruebas para la Guardia Civil, dejando en el aire a miles de aspirantes que habían invertido mucho tiempo, en algunos casos meses, pero en otros casos años, en preparar estos exámenes. Me acompañan a esta hora, a las 4:09 de la tarde, el escritor y columnista Daniel Gascón. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Y la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Os habéis presentado vosotros alguna vez a alguna oposición?
No, yo no me he presentado, pero conozco a mucha gente que sí y mucha gente que precisamente este domingo se quedó a las puertas en RTVE porque no pudo hacer la oposición. Así que aunque no lo hayamos vivido en nuestra piel, seguro que todos conocemos casos muy cercanos que hacen entender cómo lo están pasando de mal, ¿no?
Bueno, había muchas ilusiones puestas, muchas expectativas, porque además desde el año 2007 creo que no se celebraban oposiciones para informador en el caso de Radio Televisión Española y 5.000 personas, ni más ni menos, que se presentan allí donde van a hacer las pruebas y 30 minutos antes de empezar el examen salta la noticia, no es que les llegue a ellos, a los aspirantes, sino que para más inri se enteran a través de los medios de comunicación.
Claro, es una, te imaginas, ¿no? La sensación de frustración, ¿no? Porque además toda esa especie de el esfuerzo, pero también la adrenalina que tienes en ese momento. Y luego creo que había habido ya problemas, ¿no?, con estas convocatorias, que se suspendió porque había un problema con los requisitos que se declararon nulos, después hubo una brecha de seguridad, o sea que es todavía más grave por el efecto ese acumulativo, ¿no?
Yo creo que sí, y además lo de la brecha de seguridad en este caso es muy importante, porque es cierto que todas las oposiciones de Retuve, y a pesar, como lo decías tú, Pilar, después de tantos años, tanta gente realmente esperando este momento, preparándose, ha habido muchas alertas. Es verdad que es una convocatoria que yo creo que ha estado rodeada de demasiadas polémicas para ser un proceso, que unas oposiciones por definición tienen que ser un proceso limpio, que dé totalmente confianza, transparencia, y me parece muy grave que después de conocerse esa brecha de seguridad, justo lo que haya ocurrido es que ha habido por dónde colarse y ha habido una filtración del examen. Por lo tanto, no hicieron los deberes y el daño es muy, muy grande que han causado.
Hablabas tú, ¿no?, que sí es verdad que son unas oposiciones que parece que están gafadas, porque ya en 2023 la Audiencia Nacional declaró nulos varios requisitos de participación y hace solo unos meses quedaron expuestos los datos personales de los opositores. El caso es que, como decíamos, pues media hora antes de que comenzara la prueba, pasaba lo siguiente. Desesperados, los candidatos pues hablaban de corrupción. Cuando se enteraron de que la prueba se suspendía, pues porque había habido una filtración. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Es que es sorprendente, ¿no? ¿Quién custodia estos exámenes para que hayan acabado en manos de quien no debía?
Es un bochorno, ¿no? O sea, es un bochorno absoluto y además hace muchísimo daño a la corporación. Y es verdad que, como decimos, entre que el camino ha estado acompañado de tantas polémicas y la sensación de que se han hecho tantas cosas mal, pues esto es un poco ya lo que faltaba. Lo que sabemos es que es un miembro del propio tribunal el que dice y avisa a RTV de que él tiene la información de que se ha filtrado un examen que además estaba circulando por los chats de los distintos opositores. Y es cierto que una vez que se conoce esto, yo creo que la decisión sí que es hacer. Si tú tienes encima de la mesa que ha habido una filtración, no te queda más remedio que suspender seguramente, ¿no?
A mí me consta que es alguien de Televisión Española, efectivamente, un cargo directivo que el sábado por la noche pues le llega a su móvil pues lo que estaba pasándose, lo que estaba ocurriendo, que hay un grupo de WhatsApp creado en el que se está filtrando, se está filtrando las preguntas. Entonces esta persona dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, hay un gabinete de crisis en ese momento diciendo, quedan horas.
¿Qué hacemos?
De madrugada hay una primera reunión y a las 9 de la mañana hay otra reunión en la que se decide ya, pues, anular la prueba, posponerla. Ahora hemos sabido, por cierto, que ya han puesto fecha para el mes de noviembre, creo. Bueno, para dentro de, pues, de mes y pico. Dicen que tendrá lugar en noviembre, no han dicho todavía la fecha, pero bueno, no van a tener que esperar demasiado. En cualquier caso, es un escándalo que algo así ocurra, porque toda esta gente que llevaba tanto tiempo preparándose, que tenía las ilusiones puestas y que en muchos casos han venido de fuera de Madrid. O sea, ya el que está en Madrid es una molestia, pero la gente que ha venido de fuera de Madrid, de otros lugares de España, y que ha habido gente que también ha llegado de Latinoamérica, me decían que había gente que llegaba de Egipto para prepararse y para presentarse estas oposiciones. Y ahora la cuestión está en la confianza. En la confianza, ¿no?
Claro, claro.
Se ha roto absolutamente.
Claro, porque además dices, si esto ha pasado una vez, ¿cómo sabes que no ha pasado otra vez? Yo por otra parte recuerdo cuando mi madre, que es médico, las oposiciones, alguna vez se impugnaron por un problema similar, ¿no? De que se decía, bueno, pues hay gente que tiene los test antes, ¿no? O sea que es algo que es muy escandaloso, porque claro, tú estás, justamente es como ese sistema que es ciego, ¿no? Que es lo que es la idea de la oposición, ¿no? Y cuando ves que alguien ve demasiado, ¿no? Resulta doblemente grave y además yo creo que también redunda en otros problemas, otras polémicas que tiene Televisión Española en este momento, ¿no?
Sí, yo creo que además el daño también tiene que ver con eso, ¿no? Esta nebulosa, y yo lo digo con pena porque además tengo grandes amigos profesionales a los que admiro, quiero mucho y sé que además están muy dolidos por verlo
no,
así.
La gente está desolada.
La gente está desolada,
española,
¿eh? Lo están pasando muy mal porque también...
Porque es descrédito una empresa en la que hay buenísimos profesionales.
Y que ya está muy manchada por esa excesiva politización, y yo sé que esto quizá forma parte de otro debate, pero no puede ser. Se ha ido tan lejos con la politización que hay en RTVE, que se utilicen como arma arrojadiza entre los grandes partidos, que ahora ya da la sensación de que todo lo que le rodea está manchado por algo. Y luego es que las oposiciones, yo insisto, es que tiene que ser el proceso más limpio de todos. No se pueden permitir que ocurran este tipo de cosas, porque además lo decía Pilar, es verdad que hay problemas logísticos. Oye, hay gente que ha tenido que organizarse familiarmente, pero